se pueden señalar este artículo como tres conclusiones. La primera de todas es que el hombre caído, sin la gracia, puede conocer algunas verdades naturales. Es decir, contra Lutero. La inteligencia humana está herida, pero no está totalmente corrompida. La razón no es, como dice Lutero, la prostituta del diablo. No es, como dice Lutero, algo que tiene que ser arrojado a las inmundicias. Puede dar luz la razón humana, así como puede darlo una inmundicia colocada dentro de una linterna. Y ahí se pasó, ¿no?, ese desprecio de la razón dentro de la dialéctica revolucionaria, se pasó después en la Revolución Francesa a la exaltación de la razón, la diosa razón. O sea, el hombre solo puede aceptar aquello que es capaz de conocer racionalmente. Y se exaltó una mujer vestida de diosa razón con el gorro frío y todas esas cosas que ahora le ponen a la pobre república. Pero lo curioso es que las dos cosas, o sea, los dos errores, el desprecio luterano y la divinización de la razón hecha por la Revolución Francesa, coincidieron en lo mismo. Lutero decía la razón es una prostituta y la Revolución Francesa paseó a una prostituta disfrazada de diosa razón en solemne procesión. O sea, no una prostituta simbólica, sino una prostituta real, porque la procesión fue la que figuró como diosa razón en esa. O sea, la razón se prostituye, digamos, despreciándola, o la razón se prostituye dándole un valor absoluto. Esto que señalamos es, digamos, verdad definida contra Lutero. Benzinger, 1022, 1391, 1627, 1806, Vaticano I. Y en la Dei Verbum 6, aquí es donde aparecerá, por ejemplo, la posibilidad de la teodicea. El hombre, sin la gracia, por la sola fuerza de la razón, puede llegar a conocer la existencia de Dios y la unicidad de Dios. O sea, un mentiroso Dios. El mismo rezo del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, aparece en primer lugar como el pedir perdón por los pecados cotidianos en los que los mismos justos caen. Tanto sostener eso, ¿no? Y esto es definido por el Concilio de Trento en el número 833, donde sostiene que no se pueden evitar todos los pecados sin un especial privilegio de Dios. 833. Si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, no puede pecar en adelante ni perder la gracia, y por ende que el que cae y peca no fue nunca verdaderamente justificado, o al contrario, que puede en su vida entera evitar todos los pecados aún veniales, si no es hecho por privilegio especial de Dios, como de la bienaventurada Virgen lo enseña la Iglesia, que sea anatema. Dice, no significa que uno esté obligado a cometer este pecado venial, porque si estuviera obligado no sería libre, no habría este pecado. Pero sí significa que uno no puede estar siempre tan alerta y tan atento, a menos de una gracia particular de Dios que, digamos, de alguna manera no meta la pata. Santo Tomás esto lo señala en el estado de naturaleza caída con respecto a lo primero: para abstenerse el hombre totalmente de pecado necesita de la gracia habitual que restaure la naturaleza. Esta restauración se verifica primero en la vida presente en cuanto al espíritu, aun antes de estar totalmente reparado el apetito carnal. Por lo cual, dice el apóstol, por boca del hombre reparado, yo mismo con el espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este estado, es decir, en este estado de lucha, La justificación nos repara en primer lugar en cuanto el espíritu, pero nuestro cuerpo queda la herida. Eso significa lucha, tensión. En ese estado puede abstenerse el hombre del pecado mortal que se consuma en la razón, según demostramos. Pero no puede abstenerse de todo pecado venial debido a la corrupción del apetito interior, de la, inferior de la sensualidad, cuyos movimientos puede reprimir la razón cada uno en particular. Por eso tienen razón de pecado, de voluntario. Pero no todos. Porque mientras se esfuerza en rechazar uno, se le presenta otro. Y también porque la razón no puede estar siempre vigilante para evitar todos estos movimientos que hemos demostrado ya. Santa Teresa, morada séptima, capítulo cuarto, señala que en la unión transformante, al menos ciertamente todos los pecados veniales plenamente deliberados pueden ser evitados. En el artículo 9, señala la necesidad de las gracias actuales para obrar el bien sobrenatural y para evitar el pecado. O sea, en la segunda parte completa de este artículo. Si el hombre puede obrar el bien sobrenatural sin la gracia actual, o si puede vencer la tentación. Así como decíamos que toda esta cuestión nos lleva a una profunda humildad, nos tiene que llevar a una tremenda confianza en Dios. Esta cuestión nos lleva a ver la providencia divina sobre cada uno de los momentos de nuestra vida. Nos lleva a ver la gracia habitual, completada por las gracias actuales, no, como decíamos el otro día, como una especie de boleto para viajar en el tren o de entrada para la función de teatro en el cielo, sino que la gracia es en nosotros participación de la naturaleza y de la vida divina. Y Dios, que nos ha dado esa gracia, está preocupándose constantemente de auxiliarnos para que nosotros esa gracia crezca y se desarrolle, y se preocupa constantemente de nosotros para que evitemos todo aquello que puede herir o manchar esa gracia. Las gracias actuales son precisamente eso, es la providencia amorosa de Dios, es el obrar constante de Dios en nosotros. No basta entonces, digamos, con esa presencia de la gracia habitual a la manera de una naturaleza que nos inclina a obrar, sino que Dios constantemente nos está moviendo para que obremos el bien. Veíamos que no basta estar en gracia para tener mérito sobrenatural. Es necesario también una intencionalidad sobrenatural, es decir, ordenar a Dios nuestros actos. Esto aparece en la imagen que ya hemos mencionado, Juan 15, 4. Como el sarmiento no puede dar fruto de por sí si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y esto qué es lo que indica? Indica un influjo continuo de Cristo en nosotros. Ese influjo continuo que está representado por la savia que está corriendo constantemente. Ese influjo continuo que está indicado también en la imagen del cuerpo místico. Cristo como cabeza. La cabeza no solamente es la que dirige a los miembros, sino también es la que los alimenta. Es allí donde se ordena toda la circulación de la sangre por el cuerpo. Y es la que está moviendo constantemente a los miembros. Thank you. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y una vida que lleva a obrar conforme a esta condición. 1 Juan 2.29, el que practica la justicia ha nacido de Dios. Toda la epístola de San Juan se divide en tres partes, y en cada una de esas partes de alguna manera se repite la misma idea. Los que caminan en Cristo, los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que se apartan, el que se reconoce el pecador. El que rechaza al mundo y a los anticristos, es decir, a los herejes, y el que practica los mandamientos, en particular el mandamiento de la caridad. Es como un test para reconocer que uno ha nacido de Dios. Para reconocer que uno camina en la luz. Para reconocer que uno vive en Cristo. La epístola de Santiago, una referencia a esta regeneración, Santiago 1.18, nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que seamos como las primicias de sus criaturas, referencia a una generación espiritual. Y Santiago 4.5 dice expresamente, el Espíritu habita en nosotros. Primera consecuencia de la gracia es esa, la inhabitación. Y sobre todo un texto clásico, que es el de la primera carta de San Pedro, versículo 1 al 4, y particularmente el versículo 4. Se me mezclaron acá. Mencioné la primera Pedro, la 2 Pedro 1.4. Dice en el versículo anterior, versículo 3, 2 Pedro 1.3, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. O sea, es la expresión que viene a ser como la definición precisa y técnica de la gracia. Partícipes de la naturaleza divina. Divine consortes nature, dice la vulgar. Y el texto griego dice, seias koinonoi fiseos. Fiseos, o sea, se refiere a naturaleza. Naturaleza divina, koinonoi, koinonia, como consorte, como el ser socio, como el estar unido, bien traducido como participación, en la que con mayor precisión, o sea, encontramos en el Antiguo Testamento, en el concepto de regeneración y renovación de San Pablo, en el concepto de nuevo nacimiento y de vida nueva, en San Juan encontramos la realidad de la gracia. Pero esta expresión de la Escritura, seias koinonoi fiseos, es la que con más fuerza expresa lo que después veremos al definir la gracia. Partícipes de la naturaleza divina. Sí.